En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos y lo creemos, Señor. Amén. Gloria sea a nuestro Dios Todopoderoso. Y en esta preciosa noche del Señor vamos a estar hablando bajo el tema la dádiva de Dios. La dádiva de Dios. Gloria sea al Señor. Pero antes de poder continuar y darle más entrada a este mensaje, yo quisiera hablar un poco acerca de este tiempo que estamos viviendo. Yo sé que hoy es 25 de diciembre, un día que en muchos lugares se celebra como la Navidad. Un día tal vez que para muchos es atípico. Este año todas las cosas han sido muy diferente a lo que estamos acostumbrados, a lo que nosotros quisiéramos que fueran. Cómo quisiéramos que las cosas se dieran, cómo quisiéramos estar en este día, cómo quisiéramos celebrar quizás momentos como este, junto a nuestros hermanos, junto a nuestros familiares, visitando, comiendo, dándonos regalos, lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer quizás para ese tiempo, quizás algunos no, pero vamos a seguir este hilo de pensamiento. Gloria sea al Señor. Pero a pesar de que el mundo este año ha sido completamente diferente y las cosas han cambiado y las cosas no son iguales, tal vez como fueron en un tiempo atrás, nosotros tenemos una certeza y es que aunque todo cambió, Dios no ha cambiado. Aunque todas las cosas parece que tomaron un giro completamente diferente, tenemos que tener algo bien sembrado en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra vida, y es que Dios sigue siendo el mismo. Dios ha permitido situaciones que son difíciles. Dios ha permitido cosas que a nuestra mente humana no hacen sentido, no quisiéramos que fueran así. Pero Dios las permitió. Y si Dios la permitió, alabado sea Dios. Job lo dijo, Dios Jehová quitó, si al nombre de nuestro Dios, bendito y alabado para siempre. Así que hoy, mis amados hermanos, tengamos ese deseo en el corazón de decirle, Señor, quizás las cosas no son iguales, quizás no me gusta lo que estoy viviendo, quizás me siento incómodo, incómoda, pero alabado sea tu nombre, porque hasta aquí me has mantenido, hasta aquí me has tenido y algo quieres formar en mí y enseñarme en este tiempo. Así que, mis hermanos, es un tiempo atípico, pero Dios es el mismo. Y eso es algo que tenemos que seguirlo teniendo. Por eso este mensaje, que aunque se ha predicado miles de veces, lo volvemos a predicar porque es el mismo mensaje, pero trayéndolo al tiempo que estamos viviendo en estos momentos. Así que yo quisiera que empezáramos a pensar y a meditar acerca de quién es Dios para nosotros. Cuando nosotros pensamos en Dios, nos daremos cuenta de que Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es maravilloso. Y espero que en casita o aquí estemos diciendo amén, amén, es verdad. Porque sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios no cambia, sus años son para Él, como dice la palabra y me encanta repetirlo porque es la realidad, para Él un día es como mil años y mil años como un día. Él no tiene los límites que tenemos nosotros, pero lo más hermoso de Él es que a pesar de ser el ser supremo, creador de los cielos, de la tierra, el gran yo soy, el gran Dios que recibe honra y alabanza por los siglos de los siglos, es un Dios que es bueno, es un Dios que es tierno, es un Dios que es delicado, es un Dios que se acuerda de nosotros, que aún en las cosas más pequeñas, los detalles más pequeños, Él está ahí. O diga lo que no, que aún en este tiempo donde son tantos regalos, ¿cuántos de nosotros no hemos recibido algo que tal vez deseábamos? Nadie sabía, pero llegó. Aún en esas cosas nosotros digamos, no hermana, eso es del mundo. Pero mire que el Señor se glorifica en lo que Él quiere. Y Él ahí nos muestra y nos deja saber, yo soy Dios. Tranquilo, tranquila, solo recibe la bendición que yo te quiero dar. Y después que recibimos las bendiciones del Señor, ya sea en cualquier tiempo, en este tiempo o en cualquier momento, recibirla, tener el corazón dispuesto para ser como aquel leproso, que de 10, uno fue el que regresó y le dijo, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tanta bendición. Entonces, siguiendo con ese hilo de pensamiento, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es dadivoso, todo esto, tenemos que tener en mente y tener bien seguro que a Dios nadie le va a ganar. en dar, en ser bondadoso, en ser maravilloso, en ser misericordioso, nadie. Mis amados hermanos, no importa lo que nosotros queramos ver allá en el mundo, no importa cuántas cosas nos ofrezca esta vida, cuántas cosas nos ofrezca nuestro trabajo, la sociedad, nos digan, el que nos da una palmadita en la mano, nada jamás se va a comparar a nuestro Dios, a las grandezas y a las bendiciones que nosotros podemos recibir en Dios, porque Él es el mejor de los mejores, Él es el Padre de las luces, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es nuestro Dios. Pero a pesar de que nosotros recibimos tantas bendiciones como lo es el día, levantarnos cada mañana, tener una nueva oportunidad, poder respirar, todas esas son las bendiciones del Señor. No crea que todo es material, que usted pueda abrir sus ojos. ¿Cuántos de nosotros no tenemos testimonios? ¿Cuántas personas en este momento no tendrían que estar con vida? Pero están con vida por la misericordia del Señor, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque nos sanó, porque nos perdonó, porque nos dio una nueva oportunidad. Hay algo que cada uno de nosotros tenemos y se llama testimonio. Eso nadie nos lo va a poder quitar. No importa cuánto nos azote esta vida, no importa cuánto el mundo nos azote, no importa cuántas tentaciones Satanás quiera traer a nuestra vida, cuántas veces nos quiera gritar en la cara, mira la situación que está viviendo. Todos tenemos algo que se llama testimonio. Algo Dios ha hecho en nuestra vida. De algún lugar el Señor nos ha rescatado, nos ha librado y por eso le estamos sirviendo. Y por eso podemos alabarle, glorificarle, no tenemos excusa. No hay excusa. Señor, pero es que este día, no, pero es que este, no me siento bien, Señor, tengo esta enfermedad. Él es Dios. No tenemos excusa. Él es bueno. Es nuestro testimonio. Gloria sea al Señor, porque Él sigue siendo el grande. Y teniendo ese hilo de pensamiento, Él es el grande, Él es el Dios, Él es el Todopoderoso, nadie le gana. Pero de todas las bendiciones que podremos recibir de Él, hay algo que es, como quien dice, la cereza del pastel. Y no solo la cereza del pastel, sino que lo es todo. Y eso es la salvación. Dios envió a su Hijo a este mundo. Y no, aunque digamos, no, eso es tan tradicional, deberíamos traer otro mensaje. Pero este es el mensaje que el Señor ponía en nuestros corazones. Dios envió a su Hijo al mundo. Y aquí Jesucristo se lo estaba revelando a Nicodemo y nos lo quiere decir a nosotros. Dios nos da tantas bendiciones, pero hubo algo que Él dio, que Él se despojó de sí mismo, porque Dios da lo mejor. Y mire cómo lo dice Jesucristo en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de dar para Dios? Es que amó, nos amó. Es que su corazón siente algo que no es un sentimiento nada más. El amor de Dios no es el amor que se siente aquí en la humanidad o como nos lo pintan allá afuera, ¿verdad? Las películas, los libros, todo tipo de persona que habla acerca del amor, nada que ver. El amor de Dios no tiene que ver con química, no tiene que ver con que si yo quiero o no quiero. Es una decisión y es un amor que va más allá de lo que nosotros somos y nosotros damos. Él es amor. Y dice que Él nos amó con tanta intensidad, de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, y tenga esa palabra ahí, no se pierda esa frase, sino que tenga vida eterna. Dice que Dios nos dio, ese es el regalo que Dios le dio a la humanidad. Te amo tanto que te voy a dar a mi Hijo unigénito. Y eso es lo más maravilloso, porque si hay padres que solamente tienen un hijo, o si hay padres que tienen 10, 8 hijos, saben que usted jamás daría a su hijo para que muriera por alguien que tal vez nunca le iba a agradecer. ¿Cómo usted le daba la vida? Puede ser el muchacho más rebelde. Puede ser el dolor de cabeza más grande que usted tenga, pero usted no va a dar a su hijo, no lo va a entregar, ¿verdad? A un montón de personas que le vayan a hacer daño, solamente por personas que tal vez no lo van a agradecer, como lo decíamos antes. Pero Dios no es así, no fue así, no es así y no será así. Dice que Él dio lo mejor que Él tenía, dio a su Hijo Jesucristo para que la humanidad pudiera recibir perdón. Dice que Él entregó a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, todo el que cree en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Volveremos otra vez a revisar esa palabra en un momento. Pero entonces ahora vamos a ver cómo comenzó. ¿Cómo comenzó esa promesa que Dios le dio a la humanidad, que Dios desde el principio lo pensó? Y para eso quiero que se vaya conmigo a Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Gloria sea, Señor, y vamos a ver las promesas, una de las tantas. Son muy conocidos, así que espero que los tengamos ahí a la manito. Y dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta era una de las promesas que el Señor había dicho acerca de la venida de este Redentor, de este Mesías que vendría a salvar la humanidad. Nosotros como seres humanos, la humanidad entera, Adán y Eva pecaron, rompieron la relación con el Señor, pero Dios no se quedó ahí, porque como dice, de tal manera amó Dios al mundo, y todo comenzó desde allá, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios pensó en el plan perfecto, ellos me fallaron, fueron desobedientes, introdujeron al pecado, pude haberlos destruido, pero les tengo tanto amor, que voy a crear una forma para que ellos regresen otra vez a mí. Porque Dios nos ama, iglesia. Dios nos ama, hermano. Dios te ama, amigo. Y tienes que escucharlo. Dios te ama. Dios te ama tan apasionadamente que es capaz de darlo todo por ti. Todos los días, aunque lo estemos rechazando, todos los días, Él nos está buscando porque nos ama. Es un amor incondicional que va más allá de lo que jamás nuestra mente ha podido captar. Dios te ama y dio a Jesucristo por amor a ti, para que no nos perdamos. Y aquí Él dio esa promesa y dice, aquí esta será la señal, una virgen dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Sabemos que era una profecía que se estaba cumpliendo en aquellos tiempos, en el tiempo del rey Acaz. Y también se viene a transformar y a ser parte de la profecía del Mesías que tenía que cumplirse a través de Jesucristo. Gloria sea al Señor, porque así es como Dios obra, muy diferente a lo que nosotros pensamos. Gloria sea al Señor. Pero lo más importante es que en el plan de Dios estaba enviar a su Hijo. Pero como decíamos, no es cualquier persona la que venía. No era cualquier niño el que iba a ser concebido. Y para eso quiero que se vaya conmigo ahí mismito. Doble la página. Si tienen la Biblia ahí a mano, ¿verdad? Gloria sea al Señor. El capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño os es nacido, hijo os es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Gloria sea al Señor. Y aquí es donde me detengo. ¿Por qué? Porque como le decía, a través de las Escrituras nosotros vemos diferentes personajes que nacieron con un propósito. Usted tiene un propósito, yo tengo un propósito. Vemos personas, niños, como lo fue Moisés, como lo fue Jeremías, que el Señor dice, desde que estabas en el vientre te conocí y te di por profeta a las naciones. Vemos un Samuel a través de Ana, un hombre que iba a ser un siervo de Dios. Vemos un David, personajes a través de la palabra que desde niños comenzaron a ver el propósito de Dios en sus vidas. Que los leemos hoy, los conocemos hoy porque Dios tenía un sello sobre cada uno de ellos. Gloria sea al Señor. Juan el Bautista, niños que venían a transformar, a revolucionar, a hacer cosas grandes en Dios. Pero ¿sabe qué? David murió. Jeremías murió. Juan el Bautista murió. Bueno, Elías es el que se fue en un carro de fuego, pero no está aquí con nosotros, volverá otra vez. Gloria sea al Señor, un hombre. Gloria sea al Señor. Pero este niño que venía, no era cualquier niño. No era cualquier personaje que vendría a cumplir un propósito y ahí se acabó y leemos la historia nada más. Él es el Hijo de Dios. Y lo más hermoso es que es Dios mismo entregándose a sí mismo. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo uno solo son. Gloria sea al Señor. Pero Jesús, el Hijo, viene a esta tierra a darnos perdón. Dios lo envía y Él dice, sí, Padre, voy, porque yo los amo, por amor. Gloria sea al Señor. Y que vengo, y algo que a mí me tocaba mucho el corazón mientras meditaba en esa palabra, fue ese cántico que lo cantamos mucho nosotros. Gloria sea al Señor. Y siempre me inspiro en las alabanzas. Bueno, esa fue inspirada por esa alabanza, que habla acerca de la sangre de Cristo, sangre que nos da la paz, ¿verdad? Y hay una parte que a mí siempre me ha gustado de esa alabanza, y es esa parte que dice, de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. Y cuando meditaba en esa palabra, eso es lo que venía a mi corazón. Aquí nosotros vemos cómo Él baja de su trono, porque como le decía, no era cualquier niño. Aquí dice, su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios deja su trono y de su trono baja, ¿dónde? De su trono hasta el pesebre. Ya que lo vemos ahí arriba y sabemos que no es cualquier niño, vámonos al pesebre. Así que váyase conmigo a Mateo capítulo 1, gloria sea el Señor. Biblia en mano, que yo quiero que veamos lo que dice la palabra. Mateo capítulo 1, de su trono hasta el pesebre. Él está allá, la promesa es nuestra. Pero dice Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, pues lo que ella en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, gloria sea el Señor. Aquí vemos el cumplimiento, aquí vemos cómo comienza Dios a mostrar eso que Él prometió allá. Allá lo dijo en Isaías, viene uno, viene el Emmanuel. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Él dice, su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí comienza todo, de repente. Los de repente de Dios. Ellos sabían que tenía que venir el Mesías. Ellos sabían que estaban esperando la promesa de Dios porque lo dijo. Y déjame decirle una cosa, mi amado hermano, amado amigo que me escuchas. Cuando Dios dice que hará algo, lo va a hacer. ¿Cuándo? No sabemos. Pero de que lo hace, lo hace. Si hay uno que no cambia, que no deja de cumplir su palabra, es Dios. Por eso podemos confiar en Él. En este tiempo tan difícil, podemos confiar en Dios, podemos confiar en Dios. Pero las cosas son caóticas, podemos confiar en Dios. Escrito estaba, todo esto tenía que pasar. No podemos tomarlo como sorpresa, Él ya nos lo dio. Gloria sea al Señor. Y aquí estaba comenzando a llevarse a cabo el mensaje, la promesa de Dios. Esta muchacha María era una adolescente, quizás una muchacha joven todavía, estaba desposada, se iba a casar con José, recibe el mensaje de que ella sería la portadora, que su vientre sería utilizado para traer al mundo al Salvador, a traer al mundo al príncipe de paz, al admirable Dios hecho hombre para salvar al pueblo. Esa mente de esa muchacha quizás no lo entendía completamente, pero Dios la escogió y Dios decide que a través de ese medio Él traería la salvación. Gloria sea al Señor. Y José, me encanta porque Dios todo lo hace perfecto. Imagínese qué susto para ese pobre muchacho, este pobre hombre. de repente darse cuenta de que su esposa, con la que, la muchacha con la que se iba a casar, su comprometida, estaba embarazada. Ay, ay, ay. Aquí comienza un miedo, no tanto para José como para María. Porque María sabía que ella se tenía que atener a un montón de consecuencias por lo que iba a suceder. ¿Cómo le explicaba a sus padres? ¿Cómo le explicaba a José? Pero en ese momento, cuando el ángel le dice, lo único que ella dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella confió, Dios sabía quién estaba escogiendo. Alguien que no le iba a decir que no, que le iba a decir, aquí estamos. No va a ser fácil, pero aquí vamos. Porque si Dios escoge, si Dios llama, Él respalda. Gloria sea al Señor. Y aquí vemos, me encanta porque narrando la historia así rapidito, vemos a José. José dice que era un hombre justo. Y entonces cuando él se da cuenta que María está embarazada, él dice, tengo que dejarla porque ¿qué pasó aquí? ¿Cómo que saliste embarazada? ¿Qué es de Dios? La mente humana no entiende eso. Y quizás en ese tiempo, en el tiempo que estamos viviendo, se da todo tipo de cosas. Hoy estamos acostumbrados a que sucede cualquier tipo de cosas. Pero en aquel entonces era diferente. Una persona que cometía ese tipo de pecado, de falta, tenía que pagar un precio. Y el precio era su vida. Porque el compromiso que se hacía de casarse, de estar desposados para casarse, era prácticamente el matrimonio. Así lo veían ellos. Y al María salir embarazada significaba que ella ya había adulterado, había fornicado. ¿Y qué tenía que suceder con ella? Si José la descubría, si José la acusaba, tenía que morir apedreada. Pero el corazón, la integridad que había en José, José no era cualquier hombre. Es que Dios sabe lo que hace. Y él lo mira y él pensando y meditando, ¿qué hago? El mismo Dios le dice, no tengas temor de recibirla. Lo que en ella hay viene de mí. Y se lo revela y le dice, ¿quién era él? Él es la promesa que le di a ella en Isaías, ¿verdad? Él es el Emmanuel, Él es Dios con nosotros. En Él hay un propósito y su nombre será Jesús. Porque mire, si José hubiera sido otro y él la acusa, ella muere. Pero mientras él meditaba en no dejarla por la forma en la que él era, él también se acarreaba consecuencias. Porque la gente que iba a pensar que fue él que cometió pecado con ella y que simplemente la repudió. Cuando él decía que le iba a dejar secretamente, él también se estaba acarreando la acusación de las personas. Porque no la acusó para matarla, pero también no dice nada, significa que él también pudo haber sido el culpable. Ese era el tipo de persona que era José. Gloria sea al Señor. Pero viendo esas dos personas, vemos cómo Dios cumple su propósito. Alabado sea el Señor. Y le dice su nombre, será Jesús. Y ese fue el nombre que le pusieron. Gloria sea al Señor. Pero vamos a irnos a Lucas capítulo 2, versículo 8. Alabado sea el Señor. Nuestro Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Lucas 2, 8 al 20. Vamos a leerlo rapidito. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el mundo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, de su trono hasta el pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores le dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén y veamos esto que ha acontecido, lo que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Y al verlos dieron a conocer lo que les habían dicho acerca del niño. Y todos los que los oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Alabado sea el Señor. Esa era la noche. Aquí fue la noche, aquí nació la promesa de Dios. Aquí se estaba cumpliendo, empezando, pero largo camino faltaba. Largos años estaban por recorrer, pero siempre, para que haya un final, tiene que haber un comienzo. Y este era el comienzo, gloria sea al Señor. Aquí Dios había tomado carne y había llegado un pesebre, ahí nació. Humildemente todos lo rechazaron. Jesús fue rechazado desde el que nació. Así que el rechazo ha sido parte de su trayectoria. Y nosotros podemos llegar hacia Él cada vez que llegan momentos que el mundo nos rechace, que situaciones nos rechacen. Vamos a Jesús. Él sabe lo que es eso. Para Él eso no es nuevo. El Dios Todopoderoso, hecho carne, un bebé. Y desde el momento que Él quiso entrar, nacer quizás en un lugar por lo menos limpio, por lo menos cómodo, calientito, todo el mundo le cerró la puerta. Aquí no hay lugar para ti. Gloria sea al Señor. Hoy es tiempo de que nosotros abramos nuestros corazones al Señor. ¿Habrá lugar en nuestros corazones para el Señor? ¿O todavía le estamos cerrando la puerta? Como aquel comienzo. Gloria sea al Señor. Abramos nuestros corazones, abrámosle la puerta a Jesús. Él quiere nacer en nosotros. Gloria sea al Señor. Pero Él, eso no quitó su propósito, siguió. Nació en ese pesebre, humilde, lleno de animales, quizás no tan limpio, pero ahí vino la vida para el ser humano. Gloria sea al Señor. Y Él llegó, los ángeles se regocijaron porque ellos entendían lo que estaba sucediendo. Gloria sea al Señor. Y hoy nosotros nos regocijamos porque ahora entendemos lo que estaba sucediendo. Gloria sea a Cristo por la revelación de la palabra a través del Espíritu Santo. Bendito para siempre. Entonces aquí comienza, de su trono hasta el pesebre. Pero ¿sabe? Ahí no se quedó todo. No solamente fue que nació y dije, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Pasaron años, porque Él tenía que cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Y su propósito no fue fácil. Nuestra salvación es algo gratuito, fuimos salvos por gracia, pero costó la vida de nuestro Señor. Y para eso, para ver el propósito de Dios, quiero que se vaya conmigo a Isaías. Isaías capítulo 53. Le hace el libro de Isaías. Isaías es maravilloso. Gloria sea al Señor. Isaías capítulo 53. Veamos entonces. De su trono hasta el pesebre. Del pesebre al Calvario. Y en el Antiguo Testamento es cuando realmente podemos ver más explicado lo que pasó Jesús en el Calvario. Isaías 53, un verso 1 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado. ¿Cómo fue Jesús? Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué cargó Jehová en él? El pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado a matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo les daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Cuando, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gloria sea el Señor, aleluya. Aquí vemos nosotros el cumplimiento. ¿Cuál era el propósito de Cristo? Él vino a morir por cada uno de nosotros. Él vino a dar su vida. Él fue menospreciado, fue desechado, lo escupieron, lo abofetearon. Pero en aquel calvario, en aquel momento tan trágico de su vida, ahí estaba liberando al ser humano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Lo dio porque Él tenía que dar su vida. Él era la expiación y es la expiación de nuestros pecados. Solamente su sangre nos limpia de pecados, iglesia. No importa lo que nosotros hagamos, no importa cuántas dádivas, no importa cuántas cosas buenas nosotros querramos hacer, el pecado nos mata, nos mancha, nos separa. Nos hace morir internamente. No importa que también pensemos que estamos sin Cristo, no somos nada. Sin la salvación, sin la sangre, sin el perdón, nuestra vida es una vida infeliz. Y por eso Dios envía a su Hijo. Y es a través de la salvación de Jesucristo. Y es a través de aquel niño que nació un día. ¡Y qué maravilloso celebrar su nacimiento! Pero ese nacimiento tenía un propósito doloroso. Y era entregarse a sí mismo, morir en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Y Él lo logró. Lo logró, logró su objetivo aunque le costó todo. Porque ese es el amor de Dios. No se rindió en aquel Calvario. Él siguió perseverando con esa cruz, con ese dolor, con ese desprecio, con esa humillación. Sus propios amigos, discípulos, las personas que lo seguían y dijeron, ¡Hosanna! Lo rechazaron ese día, dijeron, crucifícale, mátenle, él es un impostor. Y aún así eso no lo detuvo, porque sabe que lo impulsaba, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y él siguió por amor a nosotros. Si Cristo se detiene en el Calvario, usted y yo no estuviéramos aquí. No hubiera salvación, pero él no se detuvo porque él sabía que había venido. Él es la dádiva de Dios a nuestra vida. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario. Y ahí en aquella cruz dio su vida, dio su sangre, dio su todo por amor. Pero no se quedó ahí. Gloria sea al Señor y alabado sea su nombre porque no se quedó ahí. Aquí dice que a pesar de que Él fue herido, que Él llevó nuestras enfermedades, amado hermano, en esa cruz, en ese Calvario, en ese Gólgota, Jesucristo no solo llevó nuestro pecado, llevó nuestras enfermedades. COVID no tiene la última palabra. El cáncer no tiene la última palabra. Ninguna enfermedad aún habida y por haber, porque las cosas van mutando, van cambiando y nosotros no sabemos lo que está por venir. Porque de que vienen momentos difíciles, vienen. ¡Feliz Navidad! Esa es la verdad. Tenemos que saber que los días se van a poner cada vez más difíciles, pero nada de eso tiene la última palabra. Aquí estamos. Quizás nos hemos enfermado, quizás hemos pasado momentos difíciles, quizás pensemos que estamos en las últimas, pero si nosotros somos conscientes y nos damos de cuenta, aquí estamos todavía. La caminata y este tiempo y este año no ha sido fácil, pero usted me está escuchando. O tal vez usted me escuchará en algún momento, gloria sea el Señor. Aquí estamos. Las enfermedades no tienen la última palabra porque Cristo pagó por ellas. Mi amado hermano, pero personas sí han ido, pero personas sí han muerto. La vida está en las manos del Señor y el Señor da y el Señor quita. A Él nosotros no le podemos preguntar, ¿y usted por qué? Bueno, yo sí me gusta preguntarle a Dios cuando oro, pero no para reclamar, ¿y usted por qué? este tipo de por qué no es tan bueno para con Dios, porque Él es soberano y si esperamos una respuesta de Él es posible que salgamos temblando, corriendo y quizás no podamos salir de esa muy bien. Así que con Dios, bajitos, gloria sea al Señor, porque Él es el soberano, Él da la vida. Pero nosotros estamos aquí, mis amados hermanos. Esa cruz no fue un cuento de 2000 años atrás, eso es una realidad. Escrito está, es nuestra verdad, es nuestra fe, es nuestra creencia y tenemos que seguir perseverando y creyendo en ello. Él venció la muerte, Él venció las enfermedades y Él vencerá todo lo que está por venir. Tenemos que seguir creyéndole al Señor. Y si nos tenemos que ir, que nos vayamos, pero que dejemos un legado. Que cumplamos el propósito de lo que Dios ha querido en nuestra vida. No es tiempo de pararnos. No es tiempo de sentarnos en una esquina y ponernos a llorar y a llorar y a llorar como bebés. Que no. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para patalear. Hay un tiempo de que se nos van las esperanzas. Pero si nos quedamos ahí, lo único que vamos a hacer es destruir nuestra vida, nosotros mismos, porque Él ya nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no te las doy como el mundo te las da, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Dios nos prometió una paz, pero la paz de Dios no significa que no hay tormenta. La paz de Dios es que en medio de la tormenta hay calma en nuestro corazón. Que en medio de las lágrimas hay una voz que adentro te dice, todo va a estar bien, tranquilo, esto va a pasar. Ya pronto, esa tormenta no es para siempre. Esta enfermedad no es para siempre. Lo que el doctor te está diciendo no es la última palabra. Yo tengo la última palabra. Y mientras usted y yo decíamos confiar en el Señor, creerle al Señor, creer en la dádiva de Dios, vamos a poder seguir adelante. Amado hermano, este no es tiempo para soltar la espada. Este no es tiempo para bajar la guardia. Este no es tiempo para pensar de que ya se acabó todo. Este es tiempo de levantarnos y de decirle al Señor, más cosas están por venir, dame la fuerza, dame la ayuda, levántame, enséñame, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El Señor nos va a empezar a probar. Este es un tiempo de prueba, este es un tiempo de un examen con el Señor. Y el Señor en su misericordia nos está dejando pasar. Pero hermanos, si somos honestos, ¿cuántos han muerto a nuestro alrededor? Si tal vez hay personas allá afuera y vimos los números y tal vez algunos familiares. Pero si nosotros nos ponemos a ser un poquito más conscientes, alrededor nuestro, ¿cuántas personas? Dios está con nosotros. Dios nos ha ayudado, nos ha sacado al otro lado. Nos ha dado la victoria porque Él ya venció. Gloria sea al Señor. Dios es bueno. Dios fue bueno, Dios es bueno y Dios seguirá siendo bueno. Pero tenemos que reconocerlo. No nos quedemos con el miedo, llenos de pavor, llenos de tradiciones que muchas veces nos matan el espíritu, matan lo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque como las cosas no son como yo quería, las cosas no se dieron como yo estaba planeando. Las cosas no están marchando como yo quisiera que marcharan. Pero no significa que no están marchando. Mejor, Señor, quizás me estás haciendo más fuerte. Cuesta, como que cuesta más empujar esa piedra, cuesta más llevar esta carga, pero mis músculos están fortaleciendo. Mis espaldas están más fuertes porque estamos perseverando. Hay que perseverar, hay que seguir. Te caes, te levantas. Llora, sacúdete, te machucaste el dedito gordo, llóralo por un momento, pero sigue caminando. Porque si nos detenemos, amado hermano, el tiempo no está para detenernos. El enemigo va con todo, la carne va con todo, el mundo va con todo. Porque el que prometió regresar, viene. Gloria sea al Señor. Así que de su trono está el pesebre, del pesebre al Calvario. Y vamos a ver qué más. Pero el Señor no solamente dio su vida en aquel Calvario, Él hizo más. Gloria sea al Señor. Y para eso quiero que se vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Gloria sea al Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 20. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Apocalipsis 1, capítulo 17 al 20. Y dice, Jesucristo hablando, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de los siete, de las siete estrellas que has visto a mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los siete ángeles, son los siete ángeles y las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Gloria sea al Señor, qué montón de siete. Gracias, Señor, pero esto es lo que el Señor nos dice. Yo soy el que vive. Porque Él murió en el Calvario, lo llevaron a la tumba, pero al tercer día resucitó con poder y gloria. Y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo por nosotros. En ese momento Él intercede. Él le habla al Padre y Él le dice, aquí está mi hija, aquí está mi hijo. Me oró, míralo, se arrodilló, fue a pedir mi oración. Y Él comienza a hablar con Dios. Usted y yo nos arrepentimos, buscamos a Dios, nos humillamos a Dios. Y ahí está Jesús y dice, yo di mi vida. ¿Recuerdas en el Calvario? ¿Recuerdas? Yo nací como niño, di mi vida, mi sangre la limpió, lo limpió. Por eso tenemos que tener eso ahí. Porque Él dice, Él mismo dice de sí mismo, yo morí, pero estoy vivo. Y vivo por los siglos de los siglos. Le comencé diciendo eso al principio. Esos días son días atípicos, son fechas, no son lo mismo. Pero Dios sigue siendo el mismo. Las cosas han cambiado, sí han cambiado, pero Dios no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y mientras usted y yo sigamos entendiendo que Él es el mismo, tendremos una confianza y una fe de que no importa las situaciones que vengan, Él es el mismo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy como el mundo se las da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Él es el príncipe de paz. Él es el Señor admirable, consejero, Dios fuerte. Se llama Jesús. No hay otro. Gloria sea el Señor. Y a Él seguiremos honrando y glorificando hasta que vuelva o nos llame a casa. Y eso es lo que Él dice de sí mismo. Y Él dice, yo soy. Él vive, iglesia. Él vive, hermano, Él vive, amigo, que me escuchas, Él vive, Él no murió, nació, entregó su vida, dio su sangre, te la dio por ti y por mí, pero Él resucitó con poder y gloria, y Él está vivo, y Él está con nosotros, y todo lo hagamos para su gloria, para su honra, no solo un día al año, no solo una fecha en un mes. Todos los días, Él es nuestra Navidad, Él es el que nace en nuestra vida, el que nos da oportunidades cada momento, y Él vive para siempre, gloria sea el Señor. Váyase conmigo a la exaltación que Dios le ha dado a Él, vamos a Filipenses capítulo 2, bendito para siempre. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, de su trono, ¿verdad? Hasta el pesebre, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aunque Él es Dios mismo, Él es igual a Dios, Él no se aferró a su divinidad, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo semejante a los hombres. Dios se hizo hombre, Él se hizo carne, se humilló a sí mismo en su divinidad, dijo, no, yo voy, y se hizo una criatura indefensa, frágil, pequeña, tierna, gloria sea el Señor, siervo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no cualquier muerte, una muerte dolorosa. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Él es ese nombre, Jesús, se llama Jesús. Nombre sobre todo nombre, iglesia, toda lengua lo confesará. Toda rodilla se doblará y todos tendremos que confesar que Jesucristo es el Señor. Lo crean o no lo crean, celebren o no celebren, lo entiendan o no lo entiendan, toda lengua lo confesará. Todo aquel que lo rechaza hoy, todo aquel que le sigue cerrando la puerta hoy, un día tendrá que doblar la rodilla. Y nosotros como los siervos de Dios, como personas que hemos sido salvas por la gracia del Señor, tenemos que esperar y anhelar ese día de doblar rodilla y decir: en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra confesarán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él recibirá gloria porque el propósito será culminado. Gloria sea al Señor. Él viene, iglesia. Él es merecedor. Sí, ese niño maravilloso, pero Él es todopoderoso y vive y reina para siempre. Lo creamos o no lo creamos, lo entendamos o no lo entendamos, se llama Jesús. No hay otro nombre todopoderoso para siempre. Ese es nuestro Dios. Gloria sea al Señor. Y veamos, como decíamos al principio, la dádiva de Dios. Jesús es la dádiva, no es cualquier dádiva. Es nombre, sobre todo nombre, se dio por nosotros. Porque Romanos, váyase conmigo a Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. El pecado, nosotros no teníamos que recibir nada. Lo único era la condenación, teníamos que pagar. Nosotros teníamos que dar algo. Por nuestro pecado y nuestra maldad teníamos que dar nuestra vida. Porque la paga del pecado es muerte. Nuestro pecado tenía que llevarnos a la muerte espiritual e inclusive física. Más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, gloria sea al Señor, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo que Dios nos ha dado es la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no tenga que pagar, no tenga que dar Él su vida por ese pecado, no se pierda, mas tenga la vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se llama Jesús. Ese es el amor de Dios. Nos dio a su Hijo unigénito. No solo para que cantemos un momento, nos emocionemos un momento. Él es la vida, iglesia. Él es la vida. Él es nuestro Dios y tenemos que venir y aceptarlo como nuestro Dios. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. Si no lo hemos aceptado, si no hemos abierto nuestro corazón, si aún no hemos entendido lo que significa que Él haya llegado a esta tierra, estamos perdidos. Y si estamos tal vez intentando o venimos, llevamos el nombre de cristianos, pero aún no hemos tenido un encuentro con el Señor, estamos corriendo peligro. Si nos hemos apartado de Él, si hemos pensado, ay, qué va, si se celebró la iglesia, si nadie me llama, nadie me quiere, nadie me busca, nadie, y todo es excusa. Y Dios, y cada mañana que nos levantamos, y cada oportunidad que tenemos de ver la luz del sol, de acostarnos, de levantarnos, de comer. ¿Y eso no es una búsqueda de Dios? Y que en este tiempo sigamos escuchando la palabra de Dios. Que veas tal vez a tu mesita de noche y te encuentres con la Biblia. Dios no te está buscando. Y esa voz que te llama cada momento y te dice: hijo, yo te amo, búscame, habla conmigo. Porque Dios nos está hablando. Él no es mudo. Él no es indiferente. Dios nos está buscando. No tenemos excusa. Quizás el ser humano nos va a dejar solos, pero Él dijo: yo no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Déjame decirle una cosa. El hombre puede fallar. Dios no falla. Esa no es su naturaleza. Ese no es Dios. Él te ama, y si no estamos sintiendo es porque no queremos. Pero hay momentos en la vida en que hay que tomar decisiones. Y la decisión es levantarnos y buscarle. Quizás las puertas estén cerradas en este momento. Quizás no nos podamos congregar, pero eso no significa que no podemos buscar a Dios. 2020, recuerdo que una de las cosas que mi papá siempre decía, tener una vista 20-20, este año me tocó usar lentes. Gracias, ese Señor, significa que mi vista no está 20-20. Así me dijo la doctora. Entonces, no, mi vista ya no ve tan bien. Pero pensando cuando vemos en este año, el 2020, tal vez cualquiera diga, ay, es un año de visión, un año en el que veremos, Clara, y las personas, ay, no, Señor, devuélvenos al 19, o que venga el 21. Y estamos ahí como en esa expectativa. Pero si somos honestos, este es un año realmente 2020. Dios nos está abriendo los ojos. Dios nos está dando una vista clara de lo que es la vida, de lo que es la realidad, de lo mal que estábamos, que estamos muchas veces, que estábamos y que estamos muchas veces, porque Dios quiere cambiar muchas cosas en nosotros, sino porque lo permite. Es un tiempo para decirle, Señor, ábreme los ojos, examina mi vista, déjame ver con tus ojos qué estás enseñándome, que la monotonía no sirve, que las formas en las que yo pienso que tenemos que buscarte y adorarte tiene que ser así, y yo tengo que prepararme para un día en la semana acordarme de ti, para olvidarme de que la Biblia está ahí para mí todos los días y solamente me acuerdo cuando me toca una parte especial. Para acordarme de, hoy te celebro el 25 de diciembre, y ahí el resto. Nos fuímonos, no volvimos. ¿Y qué si Dios nos abrió los ojos? Ya se va el año, pero comienza uno más. En Dios no hay tiempo. Él no es así, pero para Él hay un propósito. Eso sí hay en Él. Un propósito. Y encontrar ese propósito es la victoria. Y se llama Jesús. Y se llama encontrarlo a Él. Darnos cuenta de que Él está ahí todo el tiempo, que Dios nos ama, que no podemos perdernos. Porque Él dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es, pongamos nuestra mirada en Cristo, miremos claramente hacia el Salvador, a la roca eterna. Si no lo tenemos en nuestro corazón, estamos perdidos. Hay un lugar de condenación al que tenemos que escapar. Hay un descuido en el cual no podemos continuar, porque si continuamos en ese descuido, en cualquier momento nos llaman a cuentas, ¿y a dónde iremos? Aprovechemos la oportunidad, busquemos al Señor, aceptemos el regalo gratuito, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. El pecado nos mata, nos aleja espiritualmente, no importa lo que usted tenga, la fachada, cómo usted se viste, cómo usted se tome fotos y las publique por todo lugar, no importa. Si no tenemos de Cristo, no somos nada. O el dinero, como lo tenga en el banco, quizás bien virado, como dicen por ahí. Si no tenemos a Cristo, no somos nada. Gloria sea al Señor. Y vamos a leer los últimos versículos. Apocalipsis 1. Me encanta cuando Jesús habla. Apocalipsis 1, capítulo 4 en adelante. Gloria sea al Señor. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿recuerdan? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Y Él dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Amados hermanos, el Señor viene pronto. Como dice aquí, escrito está el versículo que leíamos: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no ha creído en el Señor Jesucristo, si aún no le has entregado tu corazón, hoy es el tiempo. No lo sigas rechazando, no le sigas cerrando la puerta. Pero aún si lo has hecho, déjame decirte una cosa, Él sigue tocando porque Él no se rinde. Gloria sea al Señor. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Así que sigamos buscando al Señor. Y nosotros, los que lo conocemos, perseveremos. Y cuidémonos. El que cree estar firme, mire y no caiga. Porque las pruebas van a ser más difíciles. Los momentos van a ser más difíciles. No ignoremos los mensajes que el Señor nos está dando. No pensemos que eso yo ya me lo sé de memoria. Cuidado con aquellas cosas que pensamos que ya las tenemos muy, muy, muy en las manos. Porque cuando menos nos acordamos, ya no están. Así que cuidémonos porque son tiempos finales. Las cosas no van a ser tan bonitas como pensamos que van a ser. Escrito está. Así que busquémonos unos a otros, amémonos unos a otros, perdonémonos unos a otros, humillémonos unos con otros. Lo más sencillo de Dios es lo más difícil a veces. Pero seamos obedientes, porque el Señor está con nosotros y va a probar nuestra fe en este tiempo. Y los que se han ido, sepamos que el Señor todavía nos está buscando. Él deja las 99 por aquella una. Y aquí estamos cada uno de nosotros para orar unos por otros. Y aunque no haya nadie a nuestro alrededor, sepamos que Dios no ha cambiado. Él no tiene la culpa de nada. Gloria sea al Señor. Busquemos al Señor.